Studio Robota presenta Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Diego, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
¡Macho! Lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Ilusaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá.
¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminamos cosplay para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Y bienvenidos a programa número 603 de Perdidos en el Éter. Wow,
603. Ya, todavía no, es como complejo. Siempre, todavía no estoy seguro muy bien qué programa andamos cuando voy a entrar al Zencaster. Pero ya estoy como, ya pasamos los 600 y es como, wow.
Sí, es unos lindos números. Pero bueno, acá estamos para seguir haciendo Perdidos en el Éter. Y al contrario que otras veces en las que hablamos de lo que está de moda, de lo que acaba de salir en la televisión o en el cine, hoy vamos a hablar de algo que no conoce ni el loro.
O sea, esto es ni el loro, pero ni el loro en serio, o sea, ni la cacatúa, qué sé yo.
O sea, yo sabía que existía. Más allá de eso, no tenía idea. Estamos hablando de una miniserie de DC del año 88 llamada Tail Gunner Joe, escrita por Peter Begillis, que falleció hace un par de meses, y dibujada por Tom Artis, de un cyborg que tiene el cerebro de su hija como cerebro secundario y artillera sí. Joe. Y yo sabía que esto existía porque salían los avisos de los cómics españoles de 5. O sea, incluso esto se publicó en español.
Mirá.
También, porque salía ahí. Y bueno, vamos a hablar un poco de ese cómic, reseñar lo que nos pareció un poquito de cyberpunk, digamos, para pasar el rato. Les recordamos que en bit.ly/perdidosetter tienen todas las formas importantes de escucharnos, como Spotify, iVoox, YouTube, Apple Podcasts, etcétera. Y también el cafecito para colaborar con unos pesos desde Argentina, o el coffee si usted quiere mandar dólares desde otra parte del mundo. Se agradece mucho la cervecita o el cafecito, como le decimos. Tenemos un mensaje nomás de la audiencia de la vez pasada, y es de Elvis, amigo de Mael y uno de los diseñadores de Verazatei y Territorio Zombie, el juego de rol del que hablamos. Dice: muchas gracias por el espacio que le dieron a Verazatei y Territorio Zombie, especialmente a Mael por leerlo y reseñarlo con tanto amor. Bueno, muchas gracias, Juan. La verdad que es un placer hablar de cosas hechas por estos lugares, y Mael sabe de lo que habla cuando habla, así que está muy bien eso. Hablando de Mael, un abrazo a él y al resto de los Remeras Rojas, porque se cumplieron 6 años de Remeras Rojas.
la verdad, un hito impresionante. Muchachos, empezando el primer podcast puramente treki argentino y ahora son...
Y de los pocos en español.
De los pocos en español y ahora son el canal de YouTube, porque es un canal con un montón de cosas, de Trek en español. O sea, no hay otro canal o así, no. O sea, con programas súper diversos, la verdad, bueno... Uno que haces vos, que es la vista final, junto con Fede y con Leo, pero...
Sí.
La verdad, todas cosas muy diversas y un gran proyecto. Y bueno, y obviamente los Jarmeras son como un poco el podcast hermano, de una manera.
Un podcast hermano, claro que sí. Y hablando de podcast hermanos, terminó la temporada 2024 de Un Podcast de Ciencia. Tocó hacer de Sole, porque me tocó entrevistar a Sole, que le tocó hacer la entrevista.
Sí, ese lo tengo ahí para escucharlo.
Así que bueno, tenemos eso también para que escuchen, y hasta el año que viene, en que volvamos con, al culo por abril, creo que le gusta volver a Sole más o menos, con otra temporada de Un Podcast de Ciencia. Y vamos entonces a ir directamente a la reseña de este Ni el Loro, y te cuento que elegí un poco de música de Eminem.
Ah, bien.
Yo quería, yo no sé cuánto has escuchado de Eminem vos.
No mucho, escuché los hits más que nada.
Bueno, tiene un tema que era de los primeros discos, que se llama 97 Bonnie and Clyde, o también es conocido como Just the Two of Us, porque samplea el tema Just the Two of Us de Grover Washington. Creo que es Grover Washington. Y después dije, mira, también hay una versión de Tori Amos. Tori Amos hizo todo un disco de covers, de Page, de otras cosas, de covers que eran cantados por varones, les hizo un gender flip. Pero solo porque los cantaba ella, porque no les cambió la letra, o al menos no le cambió la letra a este. Me morí del embole, escuchando el de Tori Amos, porque básicamente está recitando la letra arriba de la música. Está bien, el tema de Eminem no es un tema muy rapeado, o sea, sí está rapeado, pero es más hablado, porque es él con la hija, que era chiquita en ese momento, hoy ya es abuelo de Eminem, va a ser abuelo. Pero el tema es como una ficción de que Eminem asesinó a la mujer, tenía terribles problemas con ella y madre de la chiquilina, y está haciendo que la chiquilina sea cómplice en ir a tirar el cuerpo a un lago o algún estilo. La puta madre, no puedo pasar esto, ya está. Es demasiado, yo sé que es ficción y todo, pero es demasiado. Y finalmente elegí, me acordé de otro tema de Eminem. Un tema que se llama Like Toy Soldiers, como soldado de juguete.
Claro, que también samplea.
Samplea un tema que dice algo de Toy Soldiers también. Entonces dije, bueno, eso puede ser y tiene que ver con esta idea de los cyborgs corporativos como carrera armamentística, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a escuchar eso y después nuestra reseña de Tail Gunner Joe.
Perdidos en el éter.
Podemos reconstruirlo más rápido, más grande y más cool.
Even though I hold the weight of the whole world on my shoulders, I ain't never supposed to show it. My crew ain't supposed to know it. Even if it means going toe to toe with the Benzino, it don't matter. I never drag them in battles that I can handle unless I absolutely have to. I'm supposed to set an example. I need to be the leader. My crew looks for me to guide them. Since it never just pop off, I'm supposed to be beside them. That just I tried to squash it. It was too late to stop it. There's a certain line you just don't cross, and he crossed it. I heard him say Haley's name on a song, and I just lost it. It was crazy, this f***ing wavy on some Jay-Z and Nas. And even though the battle was won, I feel like we lost it. I spent so much energy on it, honestly, I'm exhausted. And I'm so caught in it, I almost feel I'm the one who caused it. This ain't what I'm in hip-hop for, it's not why I got in it. That was never my object for someone to get killed. Why would I want to destroy something I helped build? It wasn't my intentions were good. I went through my whole career without ever mentioning
working at me just out of respect for not running my mouth and talking about something that I knew nothing about. Frustrates, homie, stay out. This wasn't my beef, so I did. I just fell back, watched and gritted my teeth while he's all over TV. Now I'm talking to a man who literally saved my life. Like, get, I understand this is business, and this just isn't none of my business. But still knowing this could pop off at any minute. To be a time when you could just say a rhyme and wouldn't have to worry about one of your people dying. But now it's elevated, cause once you put someone's kids in it, it gets escalated. It ain't just words no more, is it? It's a different ballgame. You call names and you ain't just rapping. We actually tried to stop the 50 and Javi from happening. Me and Dre attacked with him, kicked it and had a chat with him and asked him not to start it. He wasn't gonna go after him until Josh started gapping in magazines how we smash him, mash on him, let him have it. Meanwhile, my attention's pulled in another direction. Some receptionist at the source who answers phones at his desk has an erection for me and thinks that I'll be his resurrection. Tries to blow the dust off his mic and make a new record. But now he's f***ed the game up, cause one of the ways I came up was through that publication, the same one that made me famous. Now the owner of it has got a grudge against me for nothing. Well, f*** it, that mother you get it too. But I'm so busy being pissed off, I don't stop to think that we just inherited 50's beef with Murder Inc. And he's inherited mine, which is fine, ain't like either of us mind. We still have soldiers that's on the front line, that's willing to die for us as soon as we give the orders. Never to extort us, strictly to show they support us. Or maybe shout them out and a rapper up in the chorus to show them we love them back and let them know how important it is to have Runyon Avenue soldiers up in our corners. Their loyalty to us is worth more than any award is. But I ain't trying to have none of my people heard of it. It ain't worth it. I can't think of a perfect way to word it. Then to just say that I love y'all too much to see the verdict. I'll walk away from it all before I let it go any further. But don't get it twisted. It's not a plea that I'm copping. I'm just willing to be the bigger man if y'all can quit popping off at your jaws. But then I can't, cause frankly I'm sick of talking. I'm not gonna let someone else's coffin rest on my conscience.
Reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Atrévase a sumergirse en un mundo de obras poco famosas. Libros, películas, series, juegos, cosas ignotas que no conoce.
Ni el loro.
Bueno, hablemos de Ni el loro este del Gunner Joe, que fue una miniserie de 6 números que editó DC en el año 88, entre junio y noviembre. Hay unas fechas medio raras ahí, porque se saltean agosto y después hay 2 números en septiembre. Uno al principio y otro al final, que era lo que se llama New Format. ¿Viste que dice en la tapa New Format?
Sí.
Acá creo que hemos hablado del formato Baxter. Sí, sobre todo cuando hablamos de la Great Darkness Saga con
Bush. Porque hablamos de la Legión Baxter, que es lo que le sigue a la Great Darkness, era, o lo que venía antes, nunca me acuerdo.
Claro, no, que lo Baxter era un formato con papel de lujo, sí. No papel culo. Que se editaba directamente para tiendas de cómics. Y unos meses después, o incluso un año después, el mismo número salía en la serie de kiosco, de papel culo, que era Tales of the Legion, por ejemplo, Tales of the New Teen Titans, eran dos lo que había. Pero también introdujeron después algo llamado New Format, que era un papel que creo que no era tan bueno como el Baxter, pero era mejor que el papel culo, y que además tenía más páginas, porque el cómic normal tiene unas 22 páginas, creo, y esto tenía como 36. Entonces te permitía hacer otras cosas, y por supuesto, salía más caro. Yo me fijé, un cómic formato normal de aquella época, de DC, costaba 75 centavos de dólar. Cada número de Tales Runner Show sale 1,25.
Ah, está.
Y después, encima de esto y del Baxter, estaba el Prestige.
Claro.
Hablábamos recién fuera de micrófono. Bueno, hay micrófono, pero sin grabar, porque estamos en otros países. De qué linda época los 80 en DC. Esto es el 88, 3 años después de la crisis. Y al mismo tiempo que se está publicando esto, se está publicando Batman: A Death in the Family. Hellblazer va como por el número 8 o 10. El Suicide Squad de Hellblazer de Jamie Delano, ¿no? Sí, la serie regular.
Sí.
El Suicide Squad de Ostrander. El Question de Denny O'Neill con este... Ay, ¿cómo se llama el artista?
Dennis Cowan.
Con Dennis Cowan y con Rick Mayer, ¿me entiendes?
Con Dennis Cowan, que me reposteó en Blue Sky porque lo tagué, pero un copado.
Bien, La Legión de Paul Levitz y Keith Giffen y otros.
Sí,
Comic Odyssey, ese cómic de falopa cósmica dibujado, escrito por Jim Starling y dibujado por Mike Mignola.
Sí, una genialidad, sí.
Rob Liefeld ganó el DC Tryout y está dibujando Hawk and Dove, escrito por este Carl Kessel y por su futura esposa, Barbara Randall, luego Kessel.
Está saliendo también está saliendo o está anunciada, por lo menos, la serie de Mr. Miracle, de Jane de Mateis. Está saliendo.
Hay un anuncio por ahí también.
Está anunciado también, está por ahí el anuncio de Fate, de Jane de Mateis.
Sí. Está Invasión. Los cómics de Dungeons and Dragons lo anuncia Janet Kahn, la presidenta y publisher de DC, con bombos y platillo. De hecho, Gillis escribe el de Gamaraud, porque eran tres. Advanced Dungeons and Dragons a secas, que eran Forgotten Realms. ¿No Forgotten Realms? No, o es el otro, el setting, que es el base.
Greyhawk, que se lo va a hacer en esa época.
¿Cuál?
En esa época es Greyhawk.
Greyhawk. Debe ser en Greyhawk. El de Dragonlance.
Y Dragonlance, que era en esa época estaba en su auge, creo.
Y Gamaraudas, de un juego de rol de ciencia ficción postapocalíptica que tenía TCR, y ese lo escribió Gillis también.
Ah, no sé, que Gamaraudas es de Gamma World, ¿no? Obviamente.
Sí, sí, sí. Y ese lo escribe Gillis también. También anuncian que se suma un nuevo cómic de Superman bajo el editor Mike Carlin, y estamos a 2 años de lo que van a ser los Triangle Titles de Superman.
Claro, sí, los títulos. Cuando Superman tenía cuatro o cinco títulos, teníamos. Era cuatro,
en un momento ya tiene 5.
Claro, yo me acuerdo que era Superman, Man of Steel, Action Comics, Adventures y no sé cuál era.
Y en un momento metieron un Superman, Man of Tomorrow.
Exactamente, está por
sí. Superman, Adventures, Action, Man of Steel y Man of Tomorrow.
Está bueno.
Y anuncian con bombos y platillos Sandman, del guionista de Black Orchid, Neil Gaiman. Que se acuerda que cuando hablamos de Sandman, cuando salió la primera temporada, hicimos medio una historia de cómo llegó a salir Sandman, y que antes de que saliera, si bien Sandman fue lo primero que el loco cerró con DC, primero se publicó una miniserie que hizo Black Orchid.
Sí.
Leímos Invasión, leímos Sandman, leímos los cómics de Dungeons and Dragons, yo por lo menos. No,
Camarón se ve bonito. Me llamó la atención la influencia, ¿no? En el aviso. Es muy manga. Ese
bueno, Gillis era un tipo que le gustaba el manga y el anime, a pesar de que no era artista. Leí mucho los Triangle Titles de Superman. En su defecto, cuando no los conseguía, que no conseguí casi todos, leía resúmenes de internet. Tengo la miniserie en español de Hawk and Dove, La Legión. Obviamente tengo Question, tengo Hellblazer, tengo Suicide Squad, y tengo el TPB gringo de Batman: A Death in the Family. Leímos de todo eso, pero en un momento salió esto, que no era único, porque DC estaba publicando varias cosas que no tenían que ver con su continuidad habitual.
Claro.
Eran experimentos que hacían. Vértigo no existía, pero esto probablemente hubiera salido por Vértigo un par de años después.
Sí.
Y algunos, bueno, no llegaron acá los restos de 5, o no le habíamos en su momento, y nos enteramos de esto cuando murió Gillis. Yo tampoco lo tenía de nombre. Tenía de nombre este cómic, tenía de nombre Strike Force Morituri. Spoiler, lo vamos a reseñar el mes que viene. Por lo menos un par de arcos.
Un par de arcos.
Pero no sabía nada de esto. Así que bueno, vamos. Primero hacemos un breve resumen y después la ficha, ¿te parece?
Dale.
Contanos ese el plot de Tilgano Joe.
En un futuro así bien cyberpunk así como el juego cyberpunk, básicamente.
Es un futuro cyberpunk raro por lo que se ve en uno de los artículos in-universe que viene en la revista, ¿viste?
Sí, es verdad. O sea, es medio raro porque es como que es menos post-apocalíptico de lo que suele ser cyberpunk. Pero bueno, ahí obviamente hay corporaciones locas que hacen cosas, y bueno, tenemos Lars Müller, que es un científico que es convertido contra su voluntad en un cyborg de combate por la corporación Demacus, después de haberse ido de otra corporación.
La corporación Satrap.
Parte de esta transformación en cyborg le agregan un segundo cerebro que le maneja ciertas partes. Ese segundo cerebro es el de su hija, Joe, que había nacido con ciertas deformaciones físicas. Y justamente que hace...
Después de otra empresa,
ese es el tema. Y que, bueno, que justamente opera como artillera y soporte de sistemas cibernéticos. Y Lars y Joe lo que hacen es arrancan un camino de venganza contra Telemachus y contra Satrap, las dos corporaciones, y un plan para... bueno, no tan plan, porque no tiene mucho plan más que ir y matar. Pero para rescatar a Mer, que es la
madre de Joe y la esposa.
La madre de Joe, vamos a ver.
Y mientras yo... que no tiene... Porque sí. Lars es un científico, no un comando.
Sí. De hecho lo dice en algún momento.
En un momento le están cagando a palos otros cyborgs que son mercenarios militares. Claro. Y es tipo, vos eras un ñoño.
Exactamente. Y lo interesante además de esto, eso está para mí, es como lo que partimos, pero un detalle interesante es que mientras Joe no está despierta operando las armas, o al menos consciente del mundo real, y vive en un mundo de fantasía digital que es una especie de mundo fantástico con animalitos parlantes, qué sé yo.
Princesa, caballeros. A mí me hizo pensar un poco en la miniserie de Rocket Raccoon que enseñamos hace un tiempo.
Lo mismo, exacto, pensé yo. De hecho, el arte me hizo jugar mucho, digamos, 100.
Y es más o menos de esta época.
Sí, era 80 y algo así también.
Bueno, todo este plot es medio el plot de Robocop.
Medio que sí.
Pero con Lars siendo también el cocker de la tecnología. Pero Robocop se estrenó en julio del 87. Ah, bueno, está bien, un año antes, porque esta es del 88. Algo copiado tiene ahí. También me hizo pensar un poco en el Inspector Gadget.
Sí, verdad.
Tiene los brazos telescópicos y hace cosas raras. No es tipo Deathlok, que es un cyborg súper fuerte y cada tío hace todo. No, tiene cosas raras como que en los intestinos fabrica explosivo plástico y napalm.
Sí, es como, sí, tiene un montón de cosas raras y bueno, parte también del chiste es que, o sea, una cosa que está al principio del cómic es justamente, o casi al principio, es que, o sea, el accidente que deja a Lars y a Joe, libres para ser usados de experimentos, lo causa justamente la corporación, porque Lars y su esposa estaban trabajando en este prototipo de cyborg y de repente se habían topado con demoras.
Sí, lo querían sacar del mercado de la empresa y había problemas porque no lo habían podido probar en humanos. Y entre otras cosas, lo que precisaban para este cyborg, que le dicen Double Star, porque está diseñado para tener dos cerebros.
Necesitan cierta compatibilidad genética y bueno,
vino bien. Lo peor de todo es que además la que hace la operación es Meyer, sin saber que son su marido e hija.
Sí, ya está.
También me hace acordar a Gadget, porque bueno, Penny, la sobrina de Gadget, siempre le ayuda.
Es verdad, sí, sí.
Directamente. Y es rubiecita también. Obviamente todo esto tiene influencias de cosas del cyberpunk. El cyberpunk, que es un género relativamente nuevo en este momento,
Claro.
Porque Blade Runner y Neuromancer son de un poquitos años antes.
Sí.
Y esas mismas cosas influenciaron cosas que uno reconoce acá como Cyberpunk 2020 o Cyberpunk 2077, como es ahora. ¿Sabes qué? Yo no sabía que si la primera edición de Cyberpunk 2020 era solo Cyberpunk, porque es en el 2013.
Sí, tal cual. Yo tengo el core de Cyberpunk 2020 en español, o sea, edición española. Sí.
Y por supuesto, Shadowrun.
Por supuesto, Shadowrun, que es el salto falopa de decir, bueno, ¿sabes qué? Agarramos Cyberpunk y mezclémoslo con D&D.
Estuvo muy bien. Bueno, el guion es, como dijimos, de Peter McGillis, que falleció este año. Él hizo Defenders, Micronauts, de todo un poco, sobre todo en Marvel. De hecho, sus runs son esas, Micronauts, Defenders, y alguna cosa que iba y venía a hacer 3-4 números, no sé qué. Y es el co-creador, de algo que sí tuvo un run relativamente largo, de Strike Force Morituri, que vamos a reseñarlo en breve. También es interesante, además del world building, que, bueno, las corporaciones... Existen dos, por lo menos dos megacorporaciones, que son Satrap y Telemachus, tienen ciertas áreas asignadas, como que hubo una dominación total de las corporaciones en un momento, pero después se revirtió, y lo que tenés es grandes partes de Estados Unidos, por lo menos donde pasa esto, ocupadas por pequeños estados, estancia independientes, freeholders, que le dicen, porque en un artículo, primero Gillis ocupa un par de números, De artículo explicando cómo nació la idea y cómo se contactó con Artis, el dibujante, y después mete un par de artículos in-universe que te cuentan la historia, y es interesante porque también en los artículos de reales, donde habla sobre la génesis del proyecto, hace chistes como, bueno, nos encontraremos con fulanito. Este loco lo conocía, el dibujante Artis, pero por reputación, no en persona. Nos encontraremos algún día cuando seamos viejos y los japoneses hayan comprado todo el medio oeste estadounidense y hayan convertido las grandes planicies en toneles de tofu.
Sí.
En otro momento hace un chiste similar de que se va a encontrar algún día con otro colega y decir, qué vergüenza lo que hicieron esos terroristas argentinos en Cape Cod.
Sí, es muy delirante eso.
Y in-universe, Brasil intentó invadir Estados Unidos. Estaba muy pirado. Bueno, contanos un poco del artista.
Tomo Artis, que está falleciendo en 2007, y laburó un poco en Judge Dredd y Judge Anderson, y algo de She-Hulk, y algo de Spectre, todo, y cosas sueltas varias para Marvel y DC. Y en Justice League, Armor of America y Justice League...
¿Cuál es? El Quarterly.
Ah, perdón. Y un par de historias de Gnort de la época Oaxaca.
Sí, hay una muy particular que una mano gigante está sosteniendo a Gnort que salía en las perfiles, estaba en las perfiles, yo lo leí ahí.
Mira qué loco.
El loco tampoco tuvo ningún run. Bueno, Gillis sí, él no tuvo ningún run muy prolongado. 3-4 números acá, más bien hacía como fill-ins y alguna anual y otras cosas en loco.
Y bueno, después en las tintas tenemos en el número 1 y 2 a Ty Templeton, dibujante de cómics de Batman, la serie animada, de JLU, Spider-Man, Simpsons, guiones y de otras cosas como guiones de eso y de otras cosas como Star Trek para IW y de todo, un poquito de todo para DC. Y el 3 es de Pam Eklund, que laburó mucho en cómics de Sonic y mucho para Marvel y alguna cosa así. Y John Nyber, mucho Action Comics, justo hablamos de Action de Superman, bueno, Action Comics Weekly, Green Arrow, Doom 2029, Flash, Marvel, DC, Dark Horse, un poco de todo. Y algunos lápices aquí eso.
Sí, bueno, los entintadores son un desfile, porque el 4 lo entinta Joe Rubinstein, un entintador re grosso, que entintó muchísimo Spider-Man, Silver Surfer, Superman, X-Men, Captain America... De todo, más algunos lápices cada tanto. En el número 5 aparece en la tapa como crédito Rubinstein, pero en realidad solo entintó la página 1 y el resto del cómic está entintado por Dick Giordano, un salado total que fue el director de arte de ese cómics. Entintó todo lo que se te ocurra: Detective, Batman, Wonder Woman, Action, Flash. Dibujó un montón de cosas también. Laburó sobre todo para DC, para Charlton, y co-creó a Talia al Ghul, a The Human Target y otros personajes. Como el de Batman, bueno, Matches Malone, que es la identidad falsa de Bruce, y Leslie Tompkins, como la otra persona que acoge a Bruce emocionalmente, por lo menos, después de la muerte de sus padres. De hecho, trabajó en muchos de los personajes de Charlton también, por ejemplo, hizo Living Assault Weapons, esa miniserie que los reunió en DC, porque, sí. Como sabrán, si han escuchado, por ejemplo, Ian Lee Watchmen, Daniel de Crisis, o los programas que nosotros hicimos sobre Charlton y DC, por ejemplo, capaz que cuando hablamos de la crisis también, y lo habrán mencionado también.
Y capaz cuando hablamos de. Capaz cuando reseñamos Peacemaker o Blue Beetle, uno de esos.
También puede ser, porque cada tanto surgen. Los personajes de Charlton los compra Paul Levitz en DC, básicamente como un regalo Giordano. Bueno, seguimos con las tintas, ese.
Y seguimos con tintas. El número 6 es de Eklund y Kim DeMulder. Kim DeMulder ha trabajado, hizo 56 números something. Trabajó en Defenders, Sergeant Rockney, Fury, DC, Marvel, lo que se te ocurra. Y junto con también Al Bay, que laburó muchísimo en Avengers, Titans, Checkmate, Thunderbolts, X-Men. De nuevo, otro veterano, sí, de este coso. Y pues bueno, el rotulado, el número 1 es John Workman, que hizo 111 números de Sonic, 80 de Doom Patrol, casi 60 de Thor, casi 50 de Detective, Fantastic, un montón, todo. O sea, Legion, Legion, Spider-Man, X-Files, porque si se ocurra, el laburo.
Todo. Mucho Archie también.
Después, y el resto de la partida número 2 y el logo son de Todd Klein. Todd Klein, que bueno, Sandman, Fables. ¿Qué no ha hecho Todd Klein?
No, para, entre Flash, Detective, Green Lantern, Batman, Wonder Woman, La Legión y JLA, hizo 1000 números.
Sí. Una bestialidad. Klein ha hecho.
Sí, elaborando guía.
Sí.
Después, los colores. El primer número es de Adrien Roy, que ha coloreado más de 500, casi 500 títulos de la familia de Batman, sobre todo Detective Batman, más de 100 de Titans, como 60 de Warlord, todo sobre todo para DC. Y a partir del número 2 toma la posta Anthony Tolin, que hizo 200 números de Batman y Detective, 80 y pico de Green Lantern, 50 y pico de La Legión, montones de Superman, Titans, Warlord, JLA, Infinity Inc., de todo. Justamente, Adrien Roy y Anthony Tolin eran un matrimonio, luego se divorciaron y Tolin está fallecido, y en la editorial del número 2 lo felicitan porque nació en diciembre del año pasado, o sea, esto salió en junio del 88, pero estaría escrito todo antes, porque nació la hija, Katrina, diciendo, en breve va a estar coloreando nuestros cómics. Y a los 4 años, Katrina coloreó dos páginas, de un especial de Ambush Bag.
¡Ah, qué divino!
Se convirtió en la profesional del cómic más joven de la historia. Pero no siguió en el campo de sus padres porque es periodista la señora.
Bueno, está.
Además, ya que mencionábamos hoy a Bárbara Kessel, primero Bárbara Randall, es la editora, estaba escribiendo con su pareja, Carl Kessel, Håkan Dove. De hecho, para el número 2 ya aparece, y antes de casarse, como Bárbara Kessel. Y creo que también se separaron después y volvió a Randall. Pero está, eso, todos esos nombres, como mencionamos, por ejemplo, a Louis Simonson, como editora de X-Men y de los cómics de Star Trek que estamos reseñando en la viñeta final, son dos editoras grosas que también terminan escribiendo en algún momento. Bueno, vamos a hablar de la serie en particular. ¿Qué destacás vos de Telgar el Joe ese?
Me gusta el contraste, me gusta esto de. A ver, el mundo futurista, bien cyberpunk, bien Blade Runner, por un lado distópico de corporaciones, qué sé yo, y por otro, bueno, tiene esta cosa que por otro tiene como verde y paisajes, lo cual generalmente con cyberpunk es más raro.
Sí, porque claro, es con lo que decíamos, es medio raro el mundo que plantea Gillis, y el que te enterás más por los artículos in Universe que incluye. Qué feo los estudiantistas que hacen eso. O sea, es un tipo que le gusta el world building, se renota, pero bueno, las corporaciones solo pueden actuar en una parte especial, y después el resto es como, desde que hay como, creo que te hacen entender como que hay replicadores caseros, y entonces vos podés tener tu chacrita y sos completamente autosuficiente, no precisas nada afuera.
Sí.
¿Qué? Es interesante que es una cosa muy gringo libertario antigobierno. Algo que incluso le pasa a los gringos medio zurdos.
Sí.
Está usando eso.
Sí.
¿Qué más ese te gustó?
Me gusta, bueno, por ese lado, lo que decía, el contraste entre eso y el mundo, el mundo de
fantasía donde vive
mucho tiempo. Y me gusta que Joe, si bien es una nena de 10 años, pero bueno, se ve que tiene una maduración distinta por cuestiones. Entonces es una buena teoría, ¿no? O sea, está muy al tanto de todas las cosas. Y una cosa que yo decía que me gusta es que se hablan, digamos, internamente. Que es algo que me rompe las bolas que no sé, en Blue Beetle u otros donde tiene tipo algún tipo de
onboard intelligence.
Algo así. Se hablan en voz alta y es como, pero si lo tenés enchufado el cerebro, ¿por qué le hablas? Acá está, allá sí, está bueno.
Sí. De hecho, estaba leyendo una reseña del primer número en un blog. No hay mucha cosa de Trigger Show por ahí, en la casina se acuerda. Es más, en un foro que googleé, que encontré, hubo un artículo, no me acuerdo, alguien dice, y me acuerdo del Trigger Show de Peter David. No, David no, Gillis.
Sí.
Y el reseñista dice, al principio pensás que está hablando por radio, con una persona que está en otro lugar, y después te enterás que la hija está enchuflada ahí el cerebro. Claro. Lo cual no es un spoiler porque es el concepto de la serie, y de hecho estaban los avisos del cómic. Intentaremos no dar mucho spoiler del final y eso, ¿no? Por si alguien quiere buscarlo y leerlo, pongan Tail Gunner Show Read Online, lo van a encontrar.
Sí, solo voy a decir que el final, bueno, cuando recién lo estábamos hablando, yo terminé hace un ratito, y bueno, esperaba otro tipo de final para lo que termina siendo.
Yo también.
Y pensé de hecho, que. Bueno, pero.
Es tan abierto que no estás seguro de lo que pasó.
Exacto. Y me hizo
un poco, perdón. Es un poco como, yo no la vi, pero por lo que todo el mundo cuenta, como Inception. Viste que Inception se mete en los sueños de la gente y al final no queda claro.
En sí, pero no, o sea, es distinto porque, o sea, es de verdad, veo el parecido, sí, es verdad. Pero yo lo. O sea, sí, yo vi Inception, sí, es verdad, entiendo el parecido. En esencia, es verdad, es medio la misma idea esa de, bueno, no sabes bien qué está pasando al final. Pero a mí me hizo mucho acordar a algunas cosas de Philip K. Dick. Philip K. Dick, justamente.
Ah, sí, claro, bueno, uno de los padres del cyberpunk.
Sí, de hecho, a ver, Blade Runner está basado en Blade Runner, Scarlet Darkly, un montón de obras salen de su laburo.
Bueno, también en Blade Runner nunca se define claramente si Decker es o no es.
Claro, o sea, se supone que en el Director's Cut sí queda claro, pero sí, en la versión que sale, la versión theatrical que sale, la que sale en cines, no queda claro. Pero está bueno, ese es el punto. Dick juega mucho con esas cosas de la realidad difusa y acá está muy bueno. Como, de hecho, veo el último número sin spoiler nada. En un momento decís, ¿qué carajo está pasando? No entendí la verga.
Está bien, si bien está. ¿De qué año es Animal Man de Morrison? Ahora nomás. Sí, es ahora nomás porque. Ahora nomás de lo que estamos hablando del 88. Porque a los pocos números tiene un crossover de invasión.
89, sí.
O sea, entonces, también tiene mucho de algunas cosas que hace Morrison.
Perdón, septiembre 88, sí, o sea, ese año.
Sí, yo te digo, porque acá está saliendo, por el quinto o cuarto número, está saliendo Invasion.
Claro.
Y tipo el séptimo número de Animal Man es cuando pelea contra una tanagariana en un zoológico.
Ah, sí.
Pero tiene mucho de lo que hace Morrison en general, no que uno haya copiado el otro, sino que abrevan del mismo lugar. Entonces, es medio similar por ese lado. A mí me gusta mucho, el concepto es interesante y escalofriante.
Sí.
Encima, que lo opera la mujer.
Sí, y que bueno, que se entera, casi en medio de la operación que está lo que está haciendo.
Sí, es un horror. También me gusta mucho, es muy creepy, pero es muy linda la dinámica entre Lars y yo.
Es muy lindo, sí. Tiene una amiga muy bonita porque él, digamos, se nota que la quiere muchísimo y la trata de proteger. Por otro lado, sabe que ella es su artillera y.
Bueno, y oficial de sensores y otra cosa.
Sí. Y cuando la tiene que llamar, la tiene que llamar.
Sí, y muchas veces también pueden, cuando dicen, déjame la cara,
sí.
Estar en el asiento del conductor.
Sí.
Es interesante. Tanto el contraste entre los dos tipos, que de hecho parece algo, parece algo salido de Happy Tree Friends, ¿viste? Porque en un momento es todo re lindo, re cutesy, y de repente están destripando otro tipo en el mundo real. Que está interesante cómo se anticipa de alguna forma Gillis a ciertas terapias que hoy se hacen con realidad virtual.
¿Verdad? Sí.
Porque el mundo infantil, el mundo de fantasía en el que vive yo cuando no está combatiendo, es para que no se vuelva completamente loca la pobre nena.
Sí, totalmente. Y está bueno. Y está bueno cómo de repente ese mundo se va como yendo un poco
viniendo. Al
lado. Y no sabes qué, por qué. Nunca sabes por qué.
Sí. También es interesante cómo ella racionaliza cosas de la realidad dentro de la fantasía digital. Por ejemplo, encuentra la forma de hackear el sistema operativo para poder salir a ver la realidad, aunque el padre no la active,
sí.
Pero ella lo interpreta como una quest adentro del universo. Fantástico.
Sí, verdad, sí.
De ir a buscar la gema de no sé qué, con el caballero tanto, no sé qué, eso está interesante. En cuanto al arte, el arte del color se sostiene, se mantiene hoy, por lo menos para mí. Es una lástima que el scan que hay, solo los dos primeros están bastante bien y los siguientes están muy chicos o medio chumi el scan.
Uh-huh, sí, sí. El último número sí, está mejor escaneado.
Mejor está. Tipo el 4 y el 5 están medio...
Sí, hay algunos que están... Sí, cuesta darlos.
Ojalá que en algún momento esto lo saquen para que lo lea la gente de otra forma, no de esta que es un poco primitiva. El arte de Gillis... Me gustan los diseños de mecha,
sí.
O sea, no solo cyborgs, sino naves y demás. Y el estilo de los personajes en el mundo real y la ropa y lo demás me hace pensar en algo que saldría unos años después, que es Phantom 2040, el Fantasma 2040.
Sí, bueno, sí, bueno, todos los diseños de Peter Chung, es verdad, esto tiene mucha onda como lo que eventualmente termina siendo Peter Chung.
Pero de nuevo, no es porque eso, bueno, Phantom 2040 sale después, no porque se influencia uno al otro, sino porque son gente que está bebiendo del mismo pozo. Contábamos la otra vuelta en...
Es total, porque el arte de Peter Chung es muy característica, pero le veo ciertas similitudes en algunas cosas acá.
No tanto el arte, pero sí el estilo de diseño. Lo que se imaginaban en la época que iba a ser un futuro así.
No, pero más decía que diseño de personajes, decía yo.
También tiene algo, diseño, sí. Son como un poquito estirados y alargados, ¿viste?
Sí, los de la vida real, porque los de la fantasía de ellos son...
Son clásicos.
¿Cómo se llama este chabón? Ay, Dios mío. El que labura también, que labura mucho en DC haciendo... Peter Russell, ahí está.
Peter Russell. Sí, sí, tiene algo de Peter Russell. Nosotros contábamos cuando dimos el obituario de Gillis, que Gillis se juntaba con otros amigos en la tienda de cómics de uno para ver videocassettes de anime antes de la explosión del anime en Estados Unidos, con un pibe que sabía japonés y les iba contando lo que decían.
Es gracioso que está en el primer número hay una editorial, por así decirlo, de Peter Gillis.
Sí, bueno, los artículos del Génesis de la serie que te decía yo.
Es buenísimo cuando me dicen, ¿no? Porque me encontré con mi amigo Michael, que fue editor mío en Marvel, qué sé yo, y le digo, sí, no, porque yo puedo hacer superhéroes, puedo laburar. Y Mike me dice, a ver, ¿hiciste?
No, lo que le dice, yo puedo hacer superhéroes. Michael le dice, vos haces cosas raras, pero yo sí puedo hacer superhéroes. Mirá, dice Defenders. Sí, y hay un personaje que cambia de sexo cada dos números.
Sí, y pues dice, bueno, pero dice Strife for Monitude también. Pues sí, pero ahí los personajes se mueren los dos años. Bueno, pero sí, tipo, admitilo, a vos te gusta hacer cosas raras, está perfecto. Venía a hacer cosas raras en DC, dale.
Sí, decía el arte de Gillis que yo advierto cierto toque japonés en los diseños.
Sí.
Bueno, sobre todo en la parte mundial, como dijimos.
No sé si
él también era fan del anime o simplemente son las indicaciones de Gillis para el estilo que quería. Yo ojí otros laburos de...
¿Y Tom Ortiz?
De Ortiz, que por cierto se llama Tomosina, no sé cuánto es el segundo nombre, Ortiz.
Uh-huh,
se sí. llama Tomosina. No. Es como, uy, no, me hice unas análisis y tengo rebaja la Tomosina. pero me puse a mirar sus otros trabajos y el loco es bastante versátil. Hace cosas superheroicas, pero cartoony en JLA. O sea, ahí me enteré que yo había leído cosas dibujadas por él. Pero después hace arte en algunos números de una serie de la JSA que había por el año 90, y como más superheroico pulp, después mete en alguna revista de antología una fantasía medio histórica con un poco más de realismo, y en esos otros trabajos de él yo no veo una influencia de manga y anime. Así que probablemente acá haya sido Illis.
Claro, sí. Y bueno, también pasa que el cyberpunk en esa época...
Sí.
No solamente porque tenga influencia del anime y del manga, pero al ese momento estaba pegando tanto Estados Unidos como Japón, porque Shirou me parece que es de los, o sea, los de tipo Dominion Tank Paul y esas cosas, creo que son de esa época.
Sí, y bueno, y fíjate, también está dentro de la cabeza de la gente en la época.
85, 86. Sí, o sea, y hay un tema de que el cyberpunk, por alguna razón, también que no para poner razón, en los 80 Japón estaba en un cierto auge o alce económico y tecnológico, y todo era,
claro,
era made in Japón, y los yankees...
Exacto. Nosotros somos de la época todavía, incluso no vivido, o sea, yo nací en el 80, vos naciste en el 84, todavía duraba para nuestra niñez tardía y adolescencia la idea de este aparato electrónico es japonés.
Claro.
A la edad mayor.
Y esas cosas, recordemos que, dicho así en muy resumidas cuentas, en post Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos medio que le terceriza de una manera ciertas, pues, es decir, le entrega a Japón ciertas cosas que hoy en día serían prácticamente secretos empresariales y industriales, y le terceriza ciertas cosas a Japón, lo que hace que Japón empieza a crecer económicamente a base por un montón de cosas. Así surgen cosas como los Transformers, o sea, eventualmente había los muñecos de Takara. Entonces, hay una cuestión de la tecnología japonesa y cómo Japón estaba creciendo, y de repente el cyberpunk se inunda con, bueno, vamos a hacer colonia japonesa, básicamente.
Sí, porque fíjate además que el anime no había explotado, el anime y el manga no habían explotado en Estados Unidos todavía, faltarían un par de añitos.
Era re nicho, incluso te diría que incluso, a ver... Es la época en que empiezan a llegar los bootlegs y los VHS, pero todavía no había una industria de un video como después va a haber en Estados Unidos.
No, lo que sí pasa es que los anime a los que está acostumbrada la gente en Estados Unidos, que no sean ultrañoños como Illis, son cosas de ciencia ficción por lo general, como Robotech.
Claro.
Entonces, eso está ahí. Y yo decía que, bueno, gracias al cyberpunk, no gracias al cyberpunk. El cyberpunk refleja un sentimiento de época. No se llama, o sea, porque ponerle, por ejemplo, steampunk al steampunk es equivocado, pero quedó el nombre. O solarpunk, o no sé qué.
Sí,
porque no suelen ser punk necesariamente.
Pasa que el steampunk todavía mantiene la idea de... la idea punk, digamos, de la lucha contra la opresión de no en este caso corporaciones, pero bueno, de grandes, o sea, Howard Barons, en este caso.
Claro, pero eso otra, es...
Sí se va un poco
pero ese, yo siento que eso, y podría investigarlo porque tampoco soy un experto, siento que eso es algo que viene después en el steampunk y que ahora es parte importante del núcleo del concepto de steampunk, pero que alrededor hay un montón de cosas de steampunk que simplemente le pusimos engranajes y vapor a algo.
Sí, habría que investigarlo, pero yo sospecho que sí, el steampunk fue primero estética y después...
Exacto.
Le agregaron...
Mientras que el cyberpunk, el cyberpunk se está puteando un mundo de este momento. Un mundo con un Reagan presidente, un mundo con una Maggie Thatcher, escupo al piso de, por decir esos dos nombres, como primera ministra del Reino Unido, ¿qué puede pasar en la Guerra Fría? ¿Nos van a romper el culo y China se va a quedar con todo en un momento?
De hecho, en 89 Thatcher es reelecta.
Encima. Entonces, vos tenés eso y te das cuenta también de dónde viene lo que están haciendo en esa época Morrison, Gaiman, Alan Moore, ¿no? Cosas de las que hemos hablado. ¿A dónde iba con esto? Que más allá de que Artis fuera o no fuera fan del anime, a la hora de hacer algo cyberpunk,
sí,
vas a tener esas influencias visuales y estilísticas, quieras o no. Y si encima el guionista es Gillis, que me gustaba, va a estar mucho más. Después, algo más que quiero destacar, no es una queja, no es un... Workman rotula el primer número. A mí no me suele gustar mucho lo que hace Workman, pero lo conozco que es un grosso. No recuerdo qué reseñamos hace un tiempo que estaba este Workman en el equipo. Me molesta mucho tener que leer la fuente de fantasía cuando están en el mundo digital en la cabeza de Joe. Es
me vi venir tu queja.
Pero Workman le da una originalidad con su letra personal a los diálogos normales al principio, y a partir del segundo número viene Klein, que es un grosso, pero pasa a ser un poco genérico y cambia ciertos detalles estéticos de la comunicación en la cabeza de ellos. Vos mirá los números, fíjate primero que la font cambia, porque no es que podés contratar a un rotulista para que use la misma fuente que usaba el anterior. Workman tiene una fuente bastante característica, como más alta y estirada que otras fuentes. Son fuentes, son la letra de los tipos. Y fíjate que la comunicación en la cabeza de padre e hija, en el primer número, viste que tienen cartelitos de diálogo distintos.
Sí.
Ellos. Hay uno de los dos que todos los cartelitos, creo que yo, todos los cartelitos de diálogo de ella aparecen pegados contra el borde de la página, o casi siempre aparecen pegados al borde de la página. Lo estoy mirando ahora. O tienen cierta forma particular, no es que están pegados, tienen cierta forma particular que después Klein no reproduce. Y además, le sumás a eso que la letra de Workman es bastante distinta, entonces pierde un poquito de la personalidad que tenía el cómic en el primer número. También se puede notar un poquito eso cuando ves cómo cambiaron de dictadores. Hay unos momentos en los siguientes números a los de Ty Templeton, el 3 y el 4, donde algunos diseños, algunos personajes, algunas viñetas están... Ahora hablaremos de eso, porque yo quería hablar más bien del cambio de rotulista, que está todo muy bien y que Klein es un salado, pero...
Creo que ya hablé de todo eso. Hablé del contraste entre el mundo ficticio y el que se ve también en el arte que dijimos. El diseño de personajes es completamente distinto. No, creo que no hay nada más para hablar. Así como...
Bueno, ¿qué no nos gustó?
Siento que podría haber metido un poco más de guión en estos seis números. Como que en algún momento se siente como que tira un poco la cosa.
Sí.
Entiendo que le apuntaba a ser este final abierto, pero bueno. No sé, siento que podría haber metido más cosas. O sea, es un mundo que da para explorar un poquito más, aunque sea, y nos quedamos muy, muy, muy cortos.
Sí, capaz que podría haber sido unos números más, eso es posible. A mí hay unas cosas que del guión que me molestan un poco, y es cuando Lars ve una minita en short y musculosa y se pone cachondo y tiene miedo de que la nena sienta los sentimientos que está sintiendo. Lars, no es momento.
Sí. Es muy extraña esa parte, definitivamente. O sea, es rarísimo. Cuando el chabón se pone cachondo porque ve la vela rubia despampanante, es como. O sea, ahí.
Te por mí, mami.
Sí, es como de repente, no, porque tengo que pensar que mi esposa sigue viva.
Entonces, yo, no, como, porque casi no piensa en la esposa en ese momento. Piensa en que no quiere que yo.
Sí, pero está
diciendo. Sienta lo que está sintiendo él.
Es más cosas, es como un lado, por un momento es como está el no, bueno, tengo que acordarme, mi esposa sigue viva, no puede ser, no puede, y por otro lado es sí, no, que yo no se entere de esto, Una cosa que me pareció que estaba buena, pero que siento que explora un poco, es estos momentos en que Lars es como que se pone en modo automático Berserker y siento que podrían explorar un poco más. ¿Qué pasa cuando, o sea, por qué pasa eso cuando pasa? Porque es como que de a ratos pasa y dan como la impresión de que puede haber alguna una explicación de por qué pasa. En algunos momentos es por estas contradicciones internas que tiene que después caer yo a decir, che, papá, baja un cambio, manejo yo las cosas. pero me parece como que también es como que tiene un montón, tiene un par de cosas, de conceptos que podrían haber explorado de los personajes. No te digo tanto del mundo, porque entiendo que capaz que son una miseria de números, es mucho, pero de las personajes podrían, no sé, un par de cositas más de sí. Es como, entiendo que está bien, arranca muy media res, arranca con todo y te van explicando las cosas de la marcha y ni siquiera te explican qué implantes tienen y qué pueden hacer, sino simplemente lo hacen, punto.
Tiene los implantes que quiera Gilly para solucionar un momento del plot.
Está muy bien, ¿no?
Además de lo creepy que es eso de que hay que la nena no sienta que estoy cachondo, el plot este no aporta una mierda. No. De hecho, hace que el número 5 sea el número más confuso y aburrido de todo el cómic.
Sí, porque no tiene mucho sentido y para el final no aporta nada.
No, o sea, y el 5 es el número que tendría que ser el clímax.
Claro.
O de cierta forma parte del clímax. Y no se siente así, lamentablemente.
No, de hecho, el arranca el 6 y dices, che, me salté un número, ¿qué pasó?
Sí. Después, el arte, que quizás pueda tener que ver con tantas manos en un plato, 3 intintadores en un número, bueno, no hay uno, 2 en otro, y después el que hace Rubinstein lo hace casi todo el número en la página. Pero eso yo creo que ayuda justamente que cuando se pelean con los Cyborgs comando, que creo que es en el 3, que es uno de los que está hecho por varias manos.
Uh-huh.
Me vengo a fijar acá de vuelta. Sí, lo hacen 2 personas, lo hacen, no sé si es el 6, el 3 lo hacen, sí, 3. Iklund, Nyber y el otro señor que lo perdí ahora. No, ese lo hacen 2 y después en el 5 vienen de a 3. Iklund, de Mulder y Albay. Pero se notan los tecleos. Hay un momento, por ejemplo, porque algunas cosas también se las podemos achacar a Ardis. El del entintado le puedo achacar que en un momento los cyborgs, estos malos de la corporación, están como dibujados a medio terminar las caras, y no es que están en el fondo. Y después, específicamente, cuando están en el freehold de la minita rubia, esta de apellido Fonseca, primero es una amazona musculosa, y de hecho es parte de lo que lo atrae a Gunnar. A la página siguiente es flaquita. Al número siguiente, el 6, sigue siendo flaquita. Es como medio desprolijo para algo que es una miniserie que no necesitaba tanto los tiempos del uh-huh. mensual, ¿no? Algo más que tengo por acá, eso que te creo un poquito. Hay un poco mucho diálogo, pero no se me hace del todo pesado.
No, de hecho la idea de vuelta, que la toca esto, la mayor parte del diálogo, o sea, entre ellos dos, está bueno. Me encanta la parte que se excusan con con otro chabón de una corporación que le dice no porque te vamos a ayudar y es como...
El ex jefe de ellos.
Ex jefe, y es como, bueno, que dice, bueno, él dice, ¿está diciendo la verdad o no? Y yo le dice, parece que sí, y bueno, los escalones le dicen que sí, pero es un cyborg, si no puede estar mintiendo, puede estar... Y está muy bueno esas cosas, esas interacciones donde como que, bueno, yo aporta... como un análisis de cosas y está buenísimo. Sí. Una queja que yo tenía, no sé si eso lo hemos hablado en otros cómics, a veces el tema de que los cuadros de pensamiento, o de este sí. caso de diálogo interno, por lo general tienen un color que es, generalmente es amarillo el de Lars y rosa el de...
Sí, en un momento cambia.
En algún momento, en algunos números, eso deja de ser así por momentos. Y ahí estamos en el tema de que lo hemos charlado en otro video, volviendo, que no sé si eso es un tema de el entintador o de, o sea, de rotulista o el colorista.
Me parece que es totalmente del rotulista, porque te recuerdo que estos globitos están pegados arriba, o sea, se agarraba la página de historieta, se le ponía un papel transparente arriba y pegaban el rotulado hecho a mano arriba de eso. También puede tener que ver con el proceso de impresión en algún momento. El world building adicional que hace en el artículo, en el número 3, está muy bien, pero después ocupa en el siguiente número 2-3 páginas de cartas de lectores falsos, como que esto se estuviera en mi. Es como que esto fuera una serie de realidad virtual que se comercializa en el futuro del cómic.
Sí.
Y de hecho. Yo al principio no entendí, no había dado cuenta de eso, pero en un momento te das cuenta que los lectores se despiden como fulanito, frijol, no sé cuánto, ahí te das cuenta. Pero también hay un momento que dicen, che, le pusieron Corporación A y Corporación B cuando todos nos damos cuenta que son una crítica a Telemachus y a Satrap. Y yo siento que podría haber aprovechado esas páginas para un par de artículos in Universe, como para desarrollar un poquito la cosa. De la misma manera que vos decís que está bien, podrían haber puesto alguna exploración más de personaje y el cómic. Y el final, bueno, el final es... No sé si querés saber algo más antes de que hablemos un poquito final sin spoiler.
No.
El final es un final abierto, como decimos, no sabés muy bien qué pasa, porque se empiezan a romper las barreras entre el mundo real y el virtual, entonces los personajes no están seguros de lo que está pasando y nosotros menos.
Exacto.
Es un poco abierto, sí.
O sea, por un momento dije, che, ¿para qué pasó? ¿La cancelaron la serie? Pero no. Pues encima el artículo final, el mundo te tira, ¿no? Así, sí, está, o sea, pensé en un momento, yo leo el artículo final muy por arriba al principio, pensando que capaz era algo de alguien del equipo creativo, y tira un, ¿cómo se llama? Resulta que Tegan y yo no vendí una mierda, y después leo el coso entero, y no, y esto está como in universe, es como rarísimo.
Sí, es medio el pedo, medio el cuete, pero está bien. No lo critico a Gillis por experimentar, y de hecho aplaudo a DC por publicar esto en ese momento.
Totalmente, ahora esto es para la época, es súper... También que era una época en que se estaba haciendo un poco de todo, y está bueno que hagan esto así, súper, súper original.
Es ciertamente uno, aunque no llegó a habitarlo, es uno de los precursores de Vértigo.
Claro, sí.
Esto, y hay otros cómics de los que hablan en algún momento en las editoriales mismas de Janet Kahn, o creo que hay una de Levitz. Había este y un par de títulos más que estaban publicando que eran completamente separados, no eran de personajes de C, eran personajes nuevos. No creo que fueran Creator Own, porque no estábamos ahí todavía, pero un poco como que tenían esa experimentación que luego DC la institucionaliza con Vértigo, la que regresa ahora dentro de poco Vértigo. Y bueno, y esto es eso. Ese cómic es entretenido como para dar un concepto final. No se parece mucho a otras cosas de la época que yo había leído hasta el momento en cómic, porque sí leí Neuromancer y he jugado ya ahora en eso. En definitiva, no me parece ninguna maravilla el cómic. No. Siento que le terminan faltando unas monedas para el peso, ¿no?
Sí, o sea, como dije, podría haber tenido un par de números más, o podrían haber aprovechado los números que tienen y haber puesto capaz un poco menos de acción y un poco más de desarrollo de personajes.
Sí. ¿Qué puntaje le damos a ese?
Yo creo que era un 7,5 porque es... Si bien no es un cómic que no me voló la peluca, pero es original. Es una idea muy original, definitivamente. No es una idea que haya visto en otro lado. De hecho, la idea del
cyborg con el otro cerebro que lo maneja.
Claro, o sea, pero específicamente que... O sea, hay cosas parecidas, pero encima que el tema es de la dinámica con la hija y eso está muy bien hecho.
Sí, hay un comentario acá que podría hacerse sobre la discapacidad. No lo voy a hacer del todo porque no soy el indicado para hacerlo, pero bueno, cuando dijimos que Joe nace con malformaciones, no parece no tener piernas cuando la muestra por primera vez y tiene tipo un brazo largo y otro cuando tienen como una manito vestigial saliendo del hombro.
Sí. Bueno.
Y ahí estamos hablando de que si bien Lars quiere que Joe tenga una vida normal, sin el cuerpo cyborg, ella está confinada.
Claro, sí.
Así que hay algo ahí. No sé si intencional de Gillis, pero hay algo ahí que sería interesante que lo leyera y lo viera alguien con alguna discapacidad o alguien que sepa sobre el tema, que seguro que alguien escribió, porque cibernética y discapacidad de hecho existen. No son implantes cibernéticos tan avanzados como los que hay en los cómics y en los juegos de rol, pero bueno, mucha gente mejora su calidad de vida teniendo ayuda cibernética, desde un sintetizador de voz a brazos cada vez más complejos prostéticos que están sacando. Así que eso es una lectura interesante, es una imagen de la época. Se lleva un 7,25 porque yo le pongo un 7. Un poco porque teclea el arte en algunas partes y es una pena porque se nota lo que permitía hacer la calidad mejor que el papel culo. Entonces, y bueno, me encanta como Lars también tiene los pantalones a la altura de los pectorales subidos. Muy Jack Kirby. De hecho, viste cuando en el primer número ven un mural tipo estilo revival de Rivera.
Y está Kirby, sí.
Y están Asimov, Einstein, Kirby.
Sí.
Y hay unos trabajadores comunistas. Y no sé si uno que está mirando un microscopio o algo no será Pasteur. Pero es re Kirby, boludo, el que está sentado sí. ahí. Sí, un sí. veterano con tiradores, pantalones por arriba del ombligo, cigarro y está dibujando. Ahora lo veo de vuelta. Está dibujando Kirby Crackles.
Ah, sí, genial.
Eso es un lindo homenaje a esto. Bueno, vamos al final del programa, la frase del mes de este cómic, que tiene una frase, un par de frases que están muy lindas, parecidas un poquito a la frase que siempre recordamos todos en Neuromancer con la que abre el libro, que el cielo parecía la estática de un televisor clavado en un canal sin señal.
Sí.
Tiene un par de frases que están lindas el cómic. Y bueno, entonces elegí una para eso. El final del programa, no tenemos noticias. A esta vuelta no ha habido nada. Podemos comentar alguna cosita, pero no había nada como para publicar.
No.
Y yo dije, ¿qué vamos a poner? Una cosa muy fácil hubiese sido poner al Cuarteto de Nos haciendo La Nena No Llora. No sé si lo conoces el tema, es muy paloma, pero...
No.
Es como una canción con consejos para la hija del cantante y letrista del cuarteto, y es muy paloma, demasiado. También pensé en un momento en algún cover de Isn't She Lovely de Steve Wonder, y después me cayó la ficha cuando vi que el de la corporación Satrap, el ex jefe de Lars y de Mayer,
sí.
se llama Yngwie Malmsteen Murphy.
Sí, es verdad.
Tanto que me fui a ver si el apellido, que ahora no me lo acuerdo, del jefe en la segunda corporación no era también un músico famoso, y no era, por lo menos. Entonces dije, bueno, vamos a pasar algo a Yngwie Malmsteen. ¿Qué opina el metalero residente?
Sabes que no soy particularmente fan, de hecho escuché poco y nada de Malmsteen. O sea, Malmsteen lo descubrí después de que pasó mi etapa más power metalera, entonces...
Sí, bueno, es un clásico del power.
A mí me pasó la etapa de que me guste mucho el virtuosismo y los solos de guitarras kilométricos donde realmente, pero más que el solo de guitarra, el hecho de que tipo que el chabón que toca 80.000 acordes por segundo, y como, ya, para cuando descubrí la existencia de Yngwie Malmsteen ya estaba un poco cansado de eso. Así que no soy particularmente conocedor de su obra.
Yo tampoco, pero fui a buscar alguna canción que se prestara, y encontré una que dura 4 minutos 36, es un tema cortito para Yngwie, que se llama Forever One, para siempre uno, porque están unidos, quién sabe si para siempre, en el cyborg, Lars y yo. Así que bueno, escuchamos ese tema del sueco Malmsteen, y luego el final de la frase y el final del programa.
So clear what I always fear, to walk the lonely road without you. And though I'm afraid it's never too late, now's the time to make our dream come true.
Perdidos en el éter.
Spider-Man, no me gusta. Marvel es una porquería. Aguante Vértigo.
¡Bien!
Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes.
Y solo podré sostenerte con brazos de electrones y cables, yo. Nunca serás real de nuevo. Gunnar Larson, Tail Gunner Joe número 3.
El Sucucho Comiquero, el podcast semanal de historieta y cultura pop. Anime, manga, retrocultura, giladas en cantidad y como siempre la polémica de la semana. Los mejores invitados y la dosis friki exacta para alegrarte la semana. Seguinos en nuestras redes en Instagram y Facebook y escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y otras plataformas de podcast. El pasado, presente y futuro lo tenés acá. ¿Dónde más?
Final del programa número 603. Como dijimos, no hay noticia publicada, elaborada. Lo mucho que podemos decir es: se confirmó tercera temporada de Star Wars Visions, la serie antológica de animación en diversos estilos de Star Wars, que ya vimos la dos primeras, está muy bien. No se sabe quién va a estar, qué va a haber, ¿no?
Ya, pues la primera fue estudios de
todo japoneses, Japón.
El segundo fue estudios de todo el mundo, y la tercera, bueno, estudios de otro planeta.
Yo imagino que irán de vuelta por una combinación de diferentes lugares.
Sí.
Como esta vez, y ver si repite alguno de los estudios o algo, o si siguen apostando siempre por, no caras nuevas en el mundo de animación, no eran todas, pero sí caras nuevas en Star Wars, y muchas veces caras nuevas en el concierto global. Porque, por ejemplo, si bien el estilo, los que hacen Wallace y Gromit, que hicieron el de la carrera de Fighters, que hacen stop motion de plasticina, son conocidos, fuera de Star Wars no tanto. El estudio chileno que hizo stop motion mezclado con animación digital, fuera de Chile no lo conocía nadie. Y había otro que era de unos africanos también, que tampoco los conocía nadie. Está bueno que se sigan estirando los límites de Star Wars y ver qué se puede hacer por ahí. Y por un lado más tradicional, en unos días tenemos, en dos semanas tenemos Skeleton Crew.
Tal cual.
¿Qué otra cosa? Bueno, Alan Tudyk es la voz de Clayface en Creature Commandos. Él ya hace de Clayface, no sé si es el mismo, en la serie de Harley Quinn, donde también hace el Joker y algunos otros papeles. Pero entonces está solucionado o no de quién va a ser en la película de Superman, porque dijeron que iba a estar. Porque puede ser la voz de Clayface, que ciertamente va a ser digital casi todo el tiempo, seguro. Pero con la política esta de DC Studios, supuestamente que los actores hacen el papel en live action y en animación, también podría aparecer como Dr. Fufurus en Superman, que es su personaje central y de main cast en Creature Commandos. Hablando de DC y animación, Cholo Maridueña confirmó que es Jaime Reyes de vuelta en DC, pero en la serie animada.
Claro.
Que se suponía que iba a pasar.
Sí,
pero
era lo esperado, o sea, ante que no a priori no sabemos si va a haber, o sea, no pareciera que fuese un Blue Beetle 2, pero bueno, capaz que Blue Beetle puede llegar a aparecer en otra peli del DCU, y bueno, por lo pronto bueno, estará en animado.
Sí, y en cuanto al universo DC también cinematográfico, Gunn dijo que Supergirl y Lanterns están para el 2026.
Wow.
Porque lo que tenemos ahora, bueno, tenemos ahora Creature Commandos también en dos semanitas, creo.
Sí.
Y el año que viene, por cine, tenemos Superman.
Sí.
Y no sé si no. Bueno, y perdón. Está terminada de filmar Peacemaker temporada 2.
Sí, que ya Gunn tiró un par de comentarios de cómo funcionará la continuidad. Yo dijo que básicamente Peacemaker temporada 1 pasó prácticamente todo, no sabemos. O sea que en la temporada 2 van a decir qué es lo que pasó y qué no pasó de
Peacemaker temporada 1. Sí, lo vi decir el otro día, Gunn, que todo lo que pasa en la serie es canon.
Sí.
Menos lo de la Justice League al final. Y que incluso van a hablar de eso en la serie Incarnate.
Sí, sí, sí.
Así que estaba por ese lado. Y también hay cierta continuidad entre eso y Suicide Squad, de Suicide Squad, que es la de Gunn, y Creature Commandos. Viola Davis es de vuelta Amanda Waller, la serie de Waller que va a haber. Entonces, sus dos laburitos previos a ser presidente, Pistolito les está canonizando.
Sí, a full.
Y después, si bien quizás no canoniza necesariamente todo, ya dijo que quería volver a usar a Cholo.
Sí.
Así que bueno, veremos qué pasa. Yo, a lo que más le tengo ganas de todo esto es a Superman, como te puedes imaginar.
Y sí, obviamente, la más primera peli de Superman desde 2011.
Sí, sí, también. Y bueno, hablando de Superman, estoy mirando semanalmente la temporada nueva de Superman y Lois. Una serie que tiene sus altibajos, pero entiende a Superman. Entiende a Superman y hay lindos easter eggs y referencias y cosas. Y Tyler Hoechlin hace un gran Superman. Solo espero que David Corenswet, el traje por lo menos lo llena bien en la película, lo haga bien también al personaje. Sí le tengo mucha fe a Rachel Brosnahan, no sé el nombre, como Lois Lane, porque está mandada a ser.
Sí, a full.
Y después, bueno, veremos qué pasa con todo lo demás. Bueno, ¿qué vamos a hablar la semana que viene?
La semana que viene vamos a hablar también de cómics, pero cómics más actuales. Vamos a hacer una especie de breve reseña, repaso de lo que es X-Men From the Ashes, o sea, lo que es los títulos mutantes que fueron saliendo hasta la semana que viene, más o menos.
Sí, post-caída de Krakoa.
Post-caída de Krakoa, sí, digo, esta semana que viene más o menos, que bueno, o sea, hasta donde lleguemos a leer, no sé, el miércoles que viene, calculo.
Sí, que básicamente hasta el momento tenemos unos 4 o 5 números de X-Men y de Uncanny, cada una.
Sí,
que son las dos centrales.
X-Men está por el 5, creo que Uncanny está por el 4.
Porque Uncanny arrancó un mes después o meses después.
Sí, sí.
Después el tercer título que lleva el nombre de X-Men, van 4 números o 3 números también, que es Exceptional X-Men.
Sí.
Y después tenés todos los títulos satélites. NYX, que también metió 5. X-Force y X-Factor, que van por ahí también por 4 más o menos.
Exceptional justo será el 3 hoy.
El 3 está bien. Todos tienen entre 3 y 5 títulos. Y después están las series aún más.
Nuevitas.
Son círculos concéntricos. Las 3 series de X-Men. X-Men y Uncanny en el centro. En un circulito apenas exterior, Exceptional. En un círculo más afuera, NYX, X-Force y X-Factor. Y después, mucho más afuera, las series individuales de personajes como Phoenix, Storm, Dazzler. Yo Phoenix leí un número y no la seguí. ¿Vos sé que la seguiste?
No, tampoco. Leí el primer número y no la seguí.
No leí Storm. Leí los dos primeros números de Dazzler. Se deja leer. Y van 2 o 3 números también de Wolverine. Martín Coco, el uruguayo. Que eso lo dejaremos para más adelante, pero cuando hayan terminado por lo menos 6 números, ya hablé con Martín de que lo vamos a llamar para entrevistarlo.
Sí.
Así que bueno, vamos a estar haciendo un repasito entonces, más o menos como hicimos cuando había pasado unos primeros arquitos de la era Gakoa.
Tal cual, sí.
Vamos a ver qué nos están dejando estas cosas. Bueno, sobre todo con Gail Simone al mando de Uncanny.
Uh-huh.
Jed McKay en X-Men a secas, que están haciendo cosas bastante distintas, pero complementarias.
Uh-huh.
Y bueno, los demás que tienen, yo creo que lo hablaremos cuando vemos esto, pero fuera de los dos títulos centrales, que a mí me viene gustando más X-Men a secas.
Completamente de acuerdo.
No es que sea malo el de Gale, pero me viene gustando más el otro un poco.
El de Gale, bueno, ya lo hablamos, viene como un slow burn, así como un poquito lento, sí.
Sí. Y después de los más accesorios, NYX está bastante interesante la dinámica.
Sí, NYX me gustó mucho.
Así que bueno, vamos a estar hablando un poquito de los mutantes queridos por acá en Perdidos en la Tierra. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en la Tierra, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento.
Estudio Robota.
Transmisiones